porque a Puerto Rico lo único que le hace falta es una carpa encima.
Lo sí, esa era la intro del circo. Mira, a veces yo veo estas noticias y me paso.
¡Llévame!
¡Llévame ya! Dímelo, que es la que hay,
¿Qué está pasando?
Estamos ready. Otro episodio de Guaramés, sí. el segundo episodio desde que retomamos la segunda temporada, porque eso es algo que no especifiqué en el primer episodio.
El segundo episodio del 2021.
Exacto, estamos retomando la segunda temporada, ya que Guaramés, la segunda temporada solo tiramos como 7 episodios, o los 8 episodios después de los 30. Así que estamos retomando la segunda temporada con más pompeadera, super ready, y este año venimos a romper.
Así es.
¿Qué es la que hay? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esta semana?
Para mí estuvo buena.
Igual
que la anterior y que la anterior, pero bueno.
¿Y para ti, Ricky, qué es la que hay?
Ay, me dieron un par de puños y bofetadas, pero la pasé bien. Y estamos tranquilos, aprendiendo de la situación y para crecer.
Así mismo es. Estamos activos. En el episodio, este sería el episodio 40. Oficial, o sea, en la lista, este es el episodio 40. Llegamos a la menopausia. Mira, venimos ready con un par de noticias hoy. Yo creo que voy a empezar rapidito con la primera noticia que les compartí. No sé si vieron acá, tengo que explicarlo antes de empezar. Acá en Estados Unidos hay un carril que es para carpooling, que es para compartir el carril con más gente. Pues si tú andas solo en ese carril, es ilegal, te puedes dar un ticket, te paras, te jodiste, te busco un caso. Mira, este tipo en California se burló la ley, puso un maniquí en el asiento del pasajero, pero se ranqueó, le puso hasta mascarilla al maniquí. Les voy a poner la foto para que la vean. El tipo se guilló, dice que llevaba, cuando lo pararon, dijo que llevaba año y medio
haciendo lo mismo.
Con el mismo maniquí en el asiento. Y nunca lo pararon. Y el caripelado se lo dice a la policía. Yo llevo un año con el maniquí ese ahí. Así que seguí yo el tipo. Ese hay que darle el premio al Mayhuela esta semana.
Creatividad.
Sí, bien original. Bien
creatividad, original. Bien duro. Mira, yo siempre digo, ¿verdad? Desde que ustedes decían que me conocen, pero para la gente que no me conoce, yo siempre digo que en mi funeral a mí me gustaría que pusieran la canción de
Che Che Cole.
Qué bueno, ahora que lo digo en el podcast, todas las personas tienen que acordarse también. Y si no me ponen esa canción cuando yo me muera, le voy a jalar las patas a todos acá.
¿Y por qué tú sales con eso de la nada?
Porque esta noticia con la que voy ahora es en una funeraria que tienen un party. En la funeraria tienen un party. Se ve como un país pobre, pero tienen la caja del muerto en el medio y todo el mundo bailando, vacilando, peleando, con una juca, pasándose la juca.
El doble paso, el tembón.
Un party cabrón. Y yo digo, está cabrón. ¿Tú te imaginas tu funeraria así? Es como que...
Bueno, yo espero que no vayan a llorar.
Estaban practicando el deporte del boceteo por allí también.
Ese es mi punto, a eso iba. Yo quisiera que en mi funeral pues la gente esté alegre, pero pues yo tampoco que esté ahí dándole hasta abajo y berreando todo. Claro, eso.
¿Cómo vamos a ir con Chiche Cole caminando contigo en la caja? ¿Qué vamos a hacer ahora?
Exacto.
Yo creo que vaya con el ataúd.
Pero eso está bien de moda, desde los muertos parados, el muerto en moto de la
vida. Se me había olvidado eso.
Los funerales se han vuelto como...
Sí, ahora esa es la que hay ahora, sí, ¿sabes? Sí. Todo el mundo
está
activo.
Yo me acuerdo que hubo hasta un señor que lo velaron, él sentado en su sillón reclinable con un cigarro y las gafas.
Sí. Otro que estaba jugando, lo pusieron jugando dominó. ¿No?
Y el de la motora, hubo uno que lo treparon en la motora como si estuviese corrado.
Esa gente dejará todo eso pago o... Se jode la familia, señor, como que diablo, él quería que lo velaran,
pues,
que se
vamos a pagar
el 4.
¿Te acuerdas que estamos hablando de eso estos días? De que morir es un lujo.
Ahora mismo.
Está muy cabrón de lo que tienes que pagar y eso. Pero eso, esa noticia de esa funeraria me pareció bien el garete. Voy a poner el video también aquí para que lo vean. No sé ni dónde fue. Pero mira, ahora, antes de ir con la noticia positiva, voy a dar una noticia triste para el género del EDM, de la música electrónica, Daft Punk se rompió.
Oh, yeah.
Se nos fue Daft Punk después de casi 28 años, casi 3 décadas tocando juntos. El dúo francés de música electrónica fueron los pioneros en insertar al género los efectos especiales, todo esto de las luces, los parties de electrónica.
De hecho, no sabía que llevaban casi 30 años.
Sí,
me acabo de enterar.
Daft Punk son los pioneros de la música electrónica. Y pues, hermano, se rompieron e hicieron un video bien, no sé si lo viste, de epílogo, les quedó bien bien duro, se fueron en lo grande y esa gente ya salió hasta en películas y han hecho...
Y yo me acuerdo de la película de Tron.
Tron salieron, ellos hicieron colaboración en una película de anime, ellos hicieron toda la música de la película, ellos salieron hasta Los Simpsons, ¿sabes?
Sí,
es verdad,
Daft
Punk estaba súper durísimo. Y tengo entendido que el otro va a seguir, porque según el video que vi de epílogo, solo es uno de ellos el que explota, como quien dice. So, entiendo que es el que se quiere retirar. Uh-huh. Ya tienen que ser mayores, porque cuando ellos empezaron ya eran, se supone que eran mayores. So.
O sea, como que eran jóvenes.
Exacto, sí, que ya tienen que estar bastante
viejitos. Sí, ponle que hayan empezado a los 18, 30 años.
Como quiera, ya 30 años y el party y toda la cuestión. Aunque ellos su última gira fue en el...
¿Y tienen familia? No sabes.
No, okay. Bueno, no sé, casi nadie sabe de su vida porque siempre fueron bien discretos con eso. Pero, ¿qué iba a decir? Ellos no hacen una gira de música desde el 2007, 2008, por ahí, ¿sabes? Que ellos pararon sus giras, pero siguieron produciendo música. Uh-huh. Así que, pues, se nos fueron, se rompió uno de los duetos de electrónica más duros. Y pues nada. Supongo que nos quedamos
en
con la buena música que nos dejaron. Ahora sí les voy a tirar rapidito una noticia positiva de la sección de qué es lo bueno de Guaramés, que empieza la próxima semana. Voy a sacar un episodio explicando básicamente lo que quiero llevar a cabo con esta sección y tirarle varias noticias positivas en el mismo. Sale el próximo miércoles, así que pendientes a eso. Pero como siempre en todos los podcasts le voy a tirar una noticia positiva. Mira, esta semana salió la historia de Jeremy Ortiz, el reportero ancla de Telenoticias de fin de semana. Es un chamaquito, 26 años.
Sí.
26 años y oficialmente, no es que es temporero, no, oficialmente es el reportero ancla de Telenoticias fines de semana. Así que eso está súper, súper brutal. Está metiendo a la nueva generación en los medios de comunicación.
Ya era hora.
Él trabajó durante las elecciones, todo esto de Pierluisi y todo eso, trabajó como cubriendo las elecciones. Era como un soporte. Pero pues le dieron la oportunidad de entrar de lleno a Telenoticias, que eso está durísimo. O sea, nosotros siempre criticamos el hecho de que allá hay mucha gente mayor en los medios y no le han dado paso a los chamaquitos a entrar. Uh-huh. Y ya está, por lo menos uno.
Está brutal, o sea, que de otro punto de vista también está brutal para las personas que llevan muchísimos años haciendo el trabajo y que los quieran, ¿verdad?, de cierto modo... sustituir por otro, pero la realidad es que hace falta porque hay muchos jóvenes con talento que tienen estudio y preparación y no le están dando la cabida.
Y si te das cuenta también, ¿sabes? Como estábamos hablando la otra vez, de ya todo es redes sociales ahora.
Exacto.
Y tienes que meter juventud porque la juventud se te va a ir, te van a dejar de ver las noticias, te van a dejar de ver de escuchar los programas de radio que ya básicamente se está yendo poco a poco. So, es como que me pareció súper brutal la noticia. El chamaquito hizo un bachillerato en comunicaciones teleradial con énfasis en noticias, en lo PR Arecibo. Así que, durísimo. ¿Qué iba a decir?
Iba a decir que ahí, en ese punto, es bien cierto lo que dice Carelli. Y el otro problema que tiene Puerto Rico es que nada más son 2-3 canales.
Exacto.
¿Sabes que no es como acá tienes variedad de canales por igual? Sí. So, vas a ver gente joven, gente vieja en otro, gente mayor en otro... canales, pero
quizá por eso lo hace tan competitivo también.
Quizás es por eso que no entran.
Que ahora que tú mencionas eso, también para mí es bien curioso que solamente 3 canales y lo que están haciendo ahora es repetir novelas que ya han dado varias veces. Repetir programas. Es como que dale espacio a otra, o sea, dale oportunidad a personas como él que de verdad que hace falta.
De verdad que sí, eso está durísimo, así que dejen de poner, ¿cómo es que se llama la novela que ve abuela?
Elif.
Elif, quiten Elif para allá y hagan un programa de chamaquitos en televisión, ¿o qué?
Que den oportunidad a los productores jóvenes que estén haciendo cositas bonitas en YouTube y en
diferentes canales de Facebook. Y hay mucho talento y contenido allá afuera, ¿sabes? Muchísimo. Así que enhorabuena para el pana Jeremy, así que eso está durísimo. Mira, vi un video que les voy a compartir también aquí. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. El del señor que se quita la mascarilla y le tose. A la empleada. Adelante. No sé exactamente dónde es. No lo pude ver dónde
fue. Le tose a propósito.
A propósito.
Pero no le tose a la empleada.
No, le tose al que estaba grabando. Sí. Pero como quiera, le tosió en la cara. Se ve una persona mayor. Están discutiendo porque la empleada le pidió por favor que se pusiera la máscara. Y él no quería. Entonces la otra persona empieza a grabar, le dice, oh, como que diablo, como que, ¿por qué la tratas así? Él le dijo, le habló súper mal a la empleada, como si ella tuviera la culpa de lo que,
¿sabes? De lo que está pasando.
Ajá, es un reglamento, esa es la que hay, tienes que hacerlo. Y pues le gritó a la empleada. Y lo que quería traer con esta noticia, que voy a compartir el video ahí para que lo vean, es el nivel de inconsciencia que hay en la gente ahora mismo con esto del COVID. Uh-huh. Nosotros hablamos la otra vez de que en el episodio 39, de que se nos olvida a veces, y está bien, tú entiendes que a veces se te olvida la mascarilla, pero tú haces todo lo posible por ponértela. Pero la gente que entra a los sitios con la mascarilla mal puesta, o se encojona cuando le llaman la atención, o como, a mí me abochorna que me llaman la atención.
Que realmente es lo que pasa en el video, porque él la tiene puesta. Lo que pasa es que no la tenía, creo que al principio no la tenía.
Exacto, no la tenía
enganchada
completa
en una sola oreja, y después se la puso, pero no se quería tapar la nariz. O sea, ahí es que la empleada empieza, ¿verdad?, a encararlo y a decirle que tiene que ponerse bien.
Como que, ¿sabes? Es la que hay, es el reglamento, ¿sabes? Sea mayor, sea lo que sea. Yo entiendo que personas a veces está cabrón, porque estábamos hablando de eso ahorita con lo de tu abuelita. Está cabrón para las personas mayores, pero de igual manera para los niños está cabrón.
Pero ahora que mencionan personas mayores, he visto mucha intolerancia más en personas mayores y envejecientes que en los jóvenes. O sea, los jóvenes están siendo ejemplos, uh-huh, y las personas mayores quejándose, no cumpliendo. Está brutal. Como que, uh-huh, puñetas, se supone que ellos sean los que haga las cosas bien, ejemplo,
sí. Estoy de acuerdo contigo, pero es como estábamos hablando, yo estaba hablando con alguien estos días, de, por ejemplo, en Puerto Rico, la crianza en Puerto Rico. Esos viejos de Puerto Rico se criaron en las lajas allí, nadando con sapos y la mierda que bajaba de cañón. ¿Me entiendes? So, ¿qué tú crees que les va a afectar a ellos el sí, virus, sí, me entiendes?
Y no lo toman en serio, porque no para ellos serio, es como que
una cosa más. Ya pasaron un par de enfermedades también. Exacto. Que si el chikungunya, que si el dengue, que si
María, que si todo esto, el terremoto,
San Cipriano.
El COVID es un vacilón para mí.
De verdad que pero es algo bien peligroso también, porque son las personas más expuestas o con más riesgos de contagiarse también.
Que de hecho, sí, eso es lo que están médicamente está comprobado, que afecta a personas mayores.
Exacto,
más que
y ya con las condiciones que tienen también es como que empeorarlo, ¿sabes? Uh-huh. Así que nada, si tienes alguien que no está siguiendo las reglas, que no está haciendo las cosas, así que mira, dar un cantacito para que se ponga serio, ciervo, para que se ponga serio. Mira, es un tema más serio. Vi esta semana la noticia de las muertes por el COVID en Puerto Rico. Superan las 2,000 en total. Desde que empezamos todo esto, superan las 2,000. Ya pasan de las 2,000 las muertes.
Y llevamos apenas un año en esto.
Llevamos un solo año en esta cuestión del COVID. En un lapso de 3 meses ya han habido 21 muertes en 3 meses. Así que es algo bien triste, así que debemos bregar con esto porque está poniendo fea la cosa.
Está feo, pero a la misma vez como que yo siento que los números de momento cambian, como que te ponen un número, después te ponen otro.
Esa es la confusión que hay muchas veces. A veces no, como que le atribuyen al COVID muertes que son por otras cosas.
Sí, que están eso es sembrando. Algo que, eso bueno, es algo que ya había hablado. Es algo bien serio, pero a la misma vez te van sembrando, los mismos medios te van sembrando esa incertidumbre y ese miedo.
Es que eso mismo voy a decir, es el día a día de las noticias en Puerto Rico, de las comunicaciones en Puerto Rico en estos momentos. La información nunca llega bien. Si llega bien, le faltó algo por decir. Siempre estamos viendo esto en cualquier tipo de noticias, porque no únicamente hablando del COVID. Pasó en las elecciones, pasó para María con el conteo de lo que pasó, las muertes, quién se perdió, quién no se perdió. Yo entiendo que en Puerto Rico pues ya eso es un poco como común verlo, que en las noticias no llevan la información precisa como realmente...
Pero anyway, sea preciso o no sea precisa, es como que...
Sí,
está pasando y
ahí también quería añadir que realmente... Para como sabemos que brega el sistema en Puerto Rico, yo pienso que no han sido tanto. ¿Me entiendes? Es verdad que Puerto Rico es mucho más pequeño.
Con las caretas que es, pero
si nos vamos a nivel global y ver lo pequeño que es Puerto Rico, ¿sabes? No quiero compararlo, ¿verdad? Pero realmente pues, no han sido mucho porque Puerto Rico vive mucha gente. O sea, que yo esperaba que el número fuera en Puerto Rico. Yo desde que esto explotó, yo siempre dije Puerto Rico se odió. La mitad de la población se va a ir. Porque en Puerto Rico nadie hace caso. En Puerto Rico todo el mundo está lo loco.
Ahí tienes razón, hay que darte en esa. No lo había visto desde ese punto de vista, pero tienes razón, realmente que siempre que pasa algo acá, y en Puerto Rico pasa peor.
Correcto.
Así que nos jodemos por culpa de cómo los políticos y en Puerto Rico manejan las cosas, el sistema de salud, de gobierno. Y hablando del sistema, secretario de salud dijo que sabemos que estamos en Puerto Rico, está ahora mismo pasando por todo esto de si van a comenzar las clases, de que si no van a comenzar las clases, de que si es lo que se recomienda, es lo que no.
Si las escuelas están ready, porque la mayoría no lo está.
Exactamente, con eso voy rapidito. Entiendo y vi una noticia que decía que en los salones, pues por esto del COVID, no se puede utilizar ventiladores en los salones. Porque si están todos encerrados, pues hace lógica. No pueden poner aire acondicionado porque están todos encerrados en el mismo sitio. Entonces nosotros sabemos cómo son las estructuras de las escuelas en Puerto Rico. Se van a sancochar. Más con la mascarilla.
¿Las escuelas de Puerto Rico tienen estructuras?
Esa es buena pregunta.
Ese es otro punto con el que voy también rapidito. El secretario de salud dijo que sí enviaría a su hijo a la escuela.
Claro,
así.
Porque seguramente está en un colegio bien chévere, preparado para la situación.
Exactamente.
Dividimos los estudiantes para que tú vengas lunes.
A eso iba. Los colegios obviamente van a estar mucho más preparados porque tienen el dinero y tienen la gente para invertir.
Los que van para la escuela pública van para el matadero. Porque si aquí en Estados Unidos el comienzo de escuela trajo aumento en los números del COVID, yo no dudo que en Puerto Rico vaya a subir.
Es que es estúpido no pensar que vaya a subir en Puerto Rico.
Es estúpido pensar que Puerto Rico se sienta preparado para volver a las clases y llevar a nuestros jóvenes a las escuelas sabiendo que nada de lo que plantean funciona.
Los niños preparados para estar, qué sé yo, cuántas horas con una mascarilla.
Es lo mismo.
Sentaditos lejos del otro compañero. ¿Entiendes? Está brutal.
Eso iba a decir rapidito.
Cuando se formen los motines, que o sea que se aglomera todo el
mundo. Exacto.
al mismo secretario de salud, que fue la que la senadora Pipiola le tuvo que decir, creo que en un speech, en un sitio que estaban hablando.
Le pregunta que
si se puede quitar la mascarilla y ella le dice como que, coño, si le vamos a pedir a los niños que estén las 8 horas del día con la mascarilla, creo que podemos aguantar. ¿Sabes? A la misma persona que está diciendo que quiere mandar a su hijo a la escuela.
Claro.
Para que tú veas lo idiota que suena cuando
habla. La ironía.
Cuando habla. Por otra parte, acabas de decir lo de las escuelas que no están
en condiciones.
Los alcaldes denuncian abandono de las escuelas por años. Todavía hay escuelas que no han podido bregar desde María.
Es más, desde Irma, me atrevo a decir.
Desde los terremotos, las escuelas del suroeste todavía están bien jodidas. Y yo diría, las escuelas de todo Puerto Rico, pero en el suroeste al parecer la cuestión está más fea, porque es lo más que ha enfocado las noticias de las escuelas de ese lado. Dice que de 39 planteles solo pueden utilizar 11.
Está brutal.
De 39 planteles.
¿Qué? Entonces eso, si no hay que ser genio para entender que hay que poner más estudiantes en los planteles que sí están en condiciones, pero y estamos en pandemia.
Pero si lo pones a todos juntos, pues no puedes hacer nada, porque
no, nada.
No puedes ni tener ventiladores, no puedes ni tener aire acondicionado.
Los muchachos están ready para empezar, ya estamos ready. Esto está...
No, exacto.
Mira, por eso yo me puse esta camisa.
Está cabrón.
Porque de verdad, yo digo como que este cabrón lo que es un animal. Y así que esta camisita pues le queda bien.
Bueno, tú sabes que ya yo no me siento mal con, no me siento enojado con él, yo no me siento mal con él.
De verdad.
Yo pienso que el tipo es súper inteligente.
De verdad.
Esa gente sabe cómo coger.
Dale, tengo que.
Sí.
Ajá, ¿por qué?
Esa gente sabe cómo coger de pendejo a la gente, porque los animales somos nosotros que seguimos votando por los mismos cabrones cada 4 años, sabiendo que nos cogen de pendejo. Esa gente son más inteligentes que nosotros, claro que sí, porque nos tienen debajo del... Nos tienen era en 4 dándonos por ahí para abajo sin vaselina y nosotros votando por ellos.
Nos tienen help por el
huevo. Pero cuando, bueno.
Esa gente son más.
Cuando votamos diferente, ¿qué pasa, Tony?
¿Cómo es?
Cuando uno vota diferente.
Cuando uno vota diferente, también son otros puercos. Así que, pero nada, en ese trabajo más adelante. Bueno. Mira, tiramos esa noticia ahí de los planteles escolares. Y en las noticias también vi que están adiestrando a los directores de las escuelas para lidiar con esta situación. Lidiar. Y un par de cositas de esto me pareció bien cómico y lo voy a compartir con ustedes. Dice que lo adiestraron en el protocolo de reapertura de escuelas. Obviamente el uso de mascarillas es obligatorio, que lo hablamos ahora. Van a promover y supongo que dar clases o dar clínicas de limpieza y desinfección de mascarillas. Vamos a ver cuánto les dura eso. Vamos a ver por cuánto
tiempo. La primera semana,
¿por cuánto tiempo se da? Eso va a ser algo como que bien, tíralo ahí la semana para que digan que lo estamos haciendo.
Okay. Mira, nosotros tenemos problemas para que llegue el papel a las escuelas. Tenemos papel de escribir, no estoy hablando de papel de toilet.
Lo dijiste ahora y todavía me falta un par de puntos que esto mismo lo va a dar.
¿Tú te crees que vamos a tener el equipo para limpiar las cabronas mascarillas en las escuelas? Si no llega papel, mira, no llegan lápices.
La primera semana, quizás la segunda ya.
No, yo pienso.
Yo recuerdo en la high donde yo estudié, yo nunca llegué a sacar copia en la oficina de los directores porque nunca había tinta, nunca había papel, nunca siempre faltaba
algo. Van a tener que los pobres maestros ponerse a hacer los botes de sanitizer homemade con vinagre, con esto, para poder mantener la cosa un poquito mejor.
O sacar de su propio bolsillo para ir a comprar
Que muchas veces se vio cuando estábamos en la escuela para comprar cosas, porque los maestros eran los mismos que
volvemos a lo mismo de cuando nosotros estábamos en la escuela, que siempre nos pedían un pesito para el abanico que nunca llegaba.
Un pesito. Sí, ¿no? De pesito a pesito, el cabrón maestro así de chavo, carajo.
Y recargo, para donde van los hijos de todo ese reguero de cabrones que tenemos por políticos, ahí ellos van a estar ready para la situación y van a tener todo el equipo y van a llegar los chavos, porque allá sí hay chavos, pero nuestras escuelas públicas se van a seguir viendo afectadas porque estos payasos lo que hacen es vacilarnos.
Joder la cuestión. Pues mira, dice que no van a estar permitidos los face shields, o sea, los transparentes esos, que solamente van a poder tener mascarilla. Que las mascarillas no pueden tener válvula, o sea, las mascarillitas estas que tienen la válvulita al lado, dicen que no las pueden tener.
No las están permitiendo en ningún lado tampoco.
Ajá.
¿Por qué? No,
supongo que, no sé, por ahí se sale lo mismo. No sé, no entiendo por qué no las permiten, pero ajá. No las vendan, entonces. ese dice que no se permite ese. Y aquí te tengo la última. Cada escuela va a tener un inventario de mascarillas. Ay, bendito, qué gracioso, ¿ah?
Te digo que los van a poner a hacer Mahon Day y ¿cómo es que se llamaba cuando? Casual Day. Para tener entonces literal, los recursos y poder, el dinero para poder. Uh-huh.
Pero ese es...
Él es el gobernador, el esto de Puerto Rico.
El esto de Puerto Rico. Tu gobernador, Ricky. Sí, tu gobernador.
Feliz, salvaje.
Mira, por la misma línea, yéndonos por la misma línea, hablamos del secretario de salud, pero no hemos hablado de la secretaria de educación. Le han caído chinches de todos lados a la secretaria de educación. Ha metido la pata más de 30 veces. Todo el mundo ya está diciendo que hasta la tipa estuvo ahí por pala, que se nota que fue una pala. La secretaria se... Estuve en una entrevista con el muchacho, yo no sé el nombre de él, Rivera Saniel, el prietito de los ojos que parece un sapito prietito.
¡Diablo!
acá. Pero ven acá, velo tú. Velo tú, dime que no va. Está bien, ok. No va, no, no va a decir más nada.
Yo me quedé como que el loading. Yo, diablo, qué descripción.
Mira, la rana René. Es pero apretito la rana René. Mira,
Lo siento.
Ya lo paro, porque viene así, me siento mal. Mira, estuve en una entrevista radial con él y una de las preguntas no la supo contestar. A ella se le preguntó que cuál era el protocolo al detectar si había algún positivo en las escuelas. No sabía, papi, no sabía contestar. Y al ratito lo que hizo fue, se fue, pasó el teléfono a la que estaba, a la directora de ella de Relaciones Públicas. Y cuando ella lo contestó, dijo que la llamada se cayó. La cara del muchacho vale oro, porque se quedó como que...
Se cayó la llamada.
Como que, ajá. Sí,
ese fue
ajá.
El video que te dije, que antes de empezar que me enseñara.
Pero y no te lo enseñé, no, no, no lo enseñé.
Pero leí la noticia y en verdad está fuerte.
Ahí eso demuestra la incompetencia.
Ella pudo haber dicho, mira, vamos a intentar, qué sé yo, como por parte del protocolo, mensualmente, hacerle prueba de COVID a cada niño, a cada estudiante o algo así, no sé, pero se quedó ahí en blanco.
Se quedó en blanco y dejó la llamada así y vino la secretaria y dijo que se cayó la...
Pero es que probablemente está peor, porque te van a decir cosas y terminan después, como siempre.
Después segunda, nunca se pero nuevamente...
Pero no es la primera vez, la primera vez que le pasó algo a ella fue que estaba hablando en la Cámara del Senado, creo que
sí,
era.
Sí, ahí fue y le dijeron que era como cuestionaban su capacidad.
Que estaban diciendo que ya tenía un micrófono y le estaban diciendo qué decir porque se tardaba tanto
en
hablar.
Ah, sí, yo vi eso.
Tenía un delay, cabrón.
Sí, obligado tenía un micrófono.
Porque la forma en que se ve bien obvio, sí.
Sí, algo tenía en la oreja o algo.
Pero
Puerto Rico.
Literal, eso es...
¿Cómo era que decía el otro, que era del Gangsta y Funky? Ellos le decían, ah, porque a Puerto Rico lo único que le hace falta es una carpa encima.
Ah, lo sí, ese era el intro del circo. Mira, a veces yo veo estas noticias y me paso. ¡Llévame ya!
Por eso es que yo estoy pasando frío.
Esto está cabrón, de verdad. Pues la secretaria esa, ¿verdad? Que seguí yo, mano. Esa fue otra. Antes de cuando la tipa dijo que la llamada se había caído, la secretaria, ahí mismo rapidito, sale en otra entrevista radial.
Oh, eso leí la noticia, que rápido sale
en otra entrevista radial. Cuando ataron los cabos, es como que ella dijo esto aquí, pero sin embargo se fue para la otra entrevista. A que tú veas con lo que cuesta este país.
Ay, Luli.
Mira,
ya nada me sorprende.
Que nada te sorprende, ahora te tengo otra que te sorprende. Hablamos de que los políticos, ¿verdad? Que eso es por lo que votaron la gente o porque no había más opciones o etcétera. Alexandra Lúgaro se viró como el Rey Charlie. Alexandra Lúgaro la semana pasada anunció su retiro de la política oficialmente, se fue de la política, ya no tenemos, como quien dice, la única opción que había.
Bueno, también está el alma.
Bueno, ahora ya la gente se ha hecho sentir y ya tacharon a Lúgaro y ahora la otra opción que tienen es el muchacho, ¿cómo es que se llama el muchacho? El pastor, el ciego, el que cogieron preso en estos días, el cieguito. No, cabrón, ya no se me fue el nombre.
Eliezer Molina.
Oh, ya.
Eliezer Molina, el Talk Life, el verdadero Talk Life.
Yo pensé que iba a decir el pastor con la lentitud.
Eso es demasiado lento. Pues la gente ha estado como que dándole pela a esto de Alexandra Lúgaro, porque va a trabajar como directora ejecutiva y líder política pública del Centro de Innovación Estratégica de Foundation of Puerto Rico, for Puerto Rico. Y esta fundación tiene, el fundador de esta fundación tiene... ha estado ligado directamente con el bipartidismo, con los PPNP,
¿Qué diablo?
Maldita
sea.
Los PNPPD, es que le dicen. Los PNPPD.
El bipartidismo de Puerto Rico.
El bipartidismo de Puerto Rico. Y Alessandra, pues, terminará trabajando como ellos. Dice que ella asegura su compromiso por contribuir a la transformación del país. No ha cambiado. Dice ella. ¿Cómo lo hará desde ahí? Porque ahí no tiene mucho, ahí no tiene mucho que hacer. Ahí los que mandan son los rojos y los azules. Así que está bien jodido. Dice que
vaya a hacer el boroto un ratito.
Dice que es una fundación sin fines de lucro. Vamos a ver qué es la que hay.
Que sabemos que también le sacan chavos.
Sí, eso es.
Y que parece que públicamente Natal no está del todo de acuerdo, pero que la apoya.
Eso es un lavado de dinero, cabrón.
Yo vi eso también, que me sentí un poco también como... Diablo, mira. Porque las noticias que tú enviaste, las que yo busqué, se enfocan más en la opinión de Natal como marido de ella.
Exacto.
Que en lo que ella está haciendo como mujer en su nuevo trabajo, ¿me entiendes? Y al haberse retirado
de la política.
Era más como que, ¿qué opina Natal? ¿Qué pasa por tu mente, Natal? Sí. Cuando ella es la que está tomando la decisión, ¿me entiendes?
Y eso es algo, tienes razón en eso, pero también yo traje un poquito de la opinión de la gente en lo que está pasando, pero es por el hecho, yo pienso que es por el hecho, y verlo de esta manera, es por el hecho de que todo el mundo la vio como la que iba a enderezar el país, ¿entiendes?
Pero es que yo pienso, y creo que cuando salió, cuando estaban en pleno momento de elecciones, había salido una noticia de las oficinas de los senadores, de cuánto dinero cogían las oficinas,
cuánto cobraban.
Y creo que inclusive la de Dalmau salía ahí con un par de chavos, sí, también, con un par de toletas. O sea, no es que era la más bajita, estaba como por el medio.
Sí.
So, yo sigo pensando que, por más que nosotros pensemos, este es el del cambio, a la hora de que lleguen allá arriba, siempre va a haber que traer al marido mío, por ejemplo, a ponerlo aquí porque perdió en San Juan, ¿me entiendes? Yo pienso
que todo es por pala,
que
todo es por
de
pala.
Alguna forma u otra termina siendo lo mismo. Quizás algunas cosas cambien, quizás el despilfarro de dinero que tiene Puerto Rico pare en cierto punto.
Ajá.
Pero yo sigo pensando que esa gente, una vez llega allá arriba, tienen que pagarle favores a todos los que me han ayudado
a todos los que aquí. Exacto, a todos los que lo ayudaron. En esa sí tiene razón. Pero pues también, como estábamos hablando de lo de Natal, sí le deseó éxito a pesar de todo, ¿sabes? Lo vio como que...
Eso se vio bien maduro de su parte.
Ajá, como ajá.
Que, no estamos de acuerdo, pues yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo.
Eso fue algo que me gustó. Eso fue algo que me gustó.
Se supone que haga eso, no hay de otra. No es como que tú tomaste esa decisión y yo no la voy a respetar, no estoy de acuerdo, va y chequeamos.
No, pero mi punto, yo entiendo tu punto, pero mi punto es como que, ¿sabes? Lo hizo público su punto de vista en el que realmente...
Que de hecho, él dijo que lo iba a seguir criticando.
Él lo puso como político, mis posiciones han sido y serán las mismas. El día que no pueda mantenerla, será el día que me retire de la vida pública.
Sí, pero probablemente es el hecho es más, como lo estamos viendo a ella, que tú hiciste, ¿me entiendes? Tú eras la que nos ibas a salvar, tú eras la que nos estabas prometiendo un cambio. Y te estás uniendo al
a lo corillo. Mismo, a lo mismo que estabas peleando tanto. A lo mismo que criticaste, volviste a la misma muerte.
So maybe ese es el hecho, como que...
A la misma mierda. Eso es lo que realmente yo pienso. Uh-huh. Es como que nosotros mismos, ¿sabes? Tú mismo votaste por Lúgaro en algún momento.
Ya, eso es secreto.
Es que yo iba a votar por Lugaro, pero no tenía mi de esto. Yo voté por
la primera vez. Ajá, ya hace 8 años.
El yo voté que Carelis vaya a aplicar por un puesto importante en Puerto Rico.
Ya, esto
va a salir. Tú votaste por Lugaro.
Y
él
ni me preguntó eso. ¡Oh,
sí, yo voté por el PPT, cabrón. Ajá. Yo voté por el PPT, que no tenía ningún chance. Yo voté por Bernabé, cabrón.
En aquel momento recuerdo la
verdad. En aquel momento no tenía ningún chance y yo voté por Bernabé. Anyway, el público se ha hecho sentir.
Sí, ¿qué se ha hecho, Bernabé?
Bernabé senador, cabrón. Bernabé senador. Sí, por el Movimiento Vistara Ciudadana. Joder, él ganó, sí, llegó algo.
Coño, man.
Yo tenía fe.
Tú estuviste en
los principios. Bernabé, yo soy de los tuyos.
Este es otro que no le van a dar trabajo.
Mira, no joda. Mira, pues el público se ha hecho sentir y tanto defendiendo a Lúgaro como en contra de Lúgaro, y un estado que vi que me pareció bien interesante, pusieron, no importa dónde Alexandra Lúgaro fuera a trabajar, la van a apelar, la van a criticar igual, la van a odiar igual.
Sí, los puso ya, a temblar.
Ya fuera trabajando en un bufete de abogados, en un supermercado, en un fast food, en una perfumería o tal vez recogiendo tomate, porque ella despierta pasiones negativas o positivas. Para los que la detestan de verdad, nada que ella hiciera iba a estar bien, ni aunque trabajara en el Vaticano con el Papa Francisco.
Tiene un punto, es la realidad. Y no solamente a Lugar o a cualquier otro político que, no sé, siempre como que están pendientes más a lo que hacen mal y a lo que dicen mal o a lo que no prometen que a lo que puedan aportar bueno, ¿entiendes?
Así mismo es, así mismo es. Yo creo que ya muchos de ellos también, y ya no, ya mucha, como tú dices, en Puerto Rico ya mucha gente no confía en nadie de la política.
Uh-huh. Ver, por que, eso Tony me dijo que íbamos a hablar de este tema y yo como que, wow, me quedé en loading. Diablo, yo no tengo mucho que aportar porque es que ya nada literalmente me sorprende. Es como que es normal.
Qué triste, cabrón, pensar así. en esa gente, en los políticos, es que está la mano el futuro, ¿verdad? El futuro de la isla y mira, se jodió todo.
Nosotros no contamos con nadie arriba, loco.
Así que, bueno, esa es la que hay con Lugar. Yo creo que la dejamos ahí, la dejamos en paz. No va a joderla mucho, no va a decir mucho. Yo creo que le vaya bien en su trabajito y que haga mucho dinero. que va a ser mucha torta.
Y a Natal, pues que no ponga pero, porque también va a estar guisando eso.
Exacto. Natal va a guisar también.
La doble que, entrada a la casa. So.
Mira, y hablamos de las escuelas públicas y supuestamente antes de empezar el podcast vi que el periódico Metro hizo una encuesta. Dice que el 91% de estudiantes encuestados quieren volver a clases presenciales. Yo pienso que ellos entrevistaron a 12-1, a 9-1, a 8-1, a todos los estofones. Porque yo creo que si le llegan a preguntar a mi escuela, si la gente con la que yo estudio le hicieran esa pregunta, yo creo que...
¡Pues carajo, eh!
¡Mierda!
Pero no te creas, hay mucha gente que ya están aborrecidos de estar en ese encierro. Eso. Y en la escuela uno se distraía y vacilaba, se reía, sí. La pasaba bien, molestaban Carole, a los maestros, qué sé yo.
Carole, sabemos que tú eras de las que...
Yo sé que tú eras de los estofoncitos, tranquila. Me imagino. Ya lo verá. Pues yo creo que nada, ya se me fueron las noticias ya.
¿Ya acabó esto?
Esto fue a la milla el día de hoy, segundo episodio, se fue bien rápido.
¿Cuánto duró esto?
Llevamos 38 minutos grabando, así que
esto fue un quickie.
Está bien, esto fue básicamente un quickie. Es que esta semana pues fueron las noticias que pensé que eran más interesantes de lo que se estaba hablando. Ajá. Así que nada, gente, regresamos. El próximo viernes sale el otro episodio, Guaramés Podcast, pendiente todos los viernes. Voy a tratar de subir los episodios por lo menos a las 6 de la tarde. Pendiente, para que estén ahí en la primicia, en todas las plataformas. Nos puedes escuchar y nos puedes ver por... nos puedes escuchar por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Podbean. Y nos puedes escuchar y nos puedes ver en YouTube. Y nos puedes buscar en todas las plataformas sociales, en todas las plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como @mes. Así que, gracias nuevamente por acompañarme.
Claro que sí.
Gracias, Kaeli. Corillo, nos vemos.
Bye.
Chequeamos. Bye.